Mediodía Cope, la provincia de Cádiz. Les anunciábamos que hoy teníamos invitada en nuestro programa a la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, a la cual ya saludamos. Alcaldesa, Mamen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ha sido complicado, duro esta pandemia, la lucha contra el COVID-19. El Ayuntamiento de Jerez ha puesto en marcha muchas medidas para luchar precisamente contra esas consecuencias provocadas por esta pandemia.
Bueno, desde un primer momento actuamos en el sentido de ayudar en principio a las personas que se habían quedado sin empleo, que no le había llegado las ayudas del ERTE y tenían que tramitar todo lo autónomo. Y para eso pues enfocamos todas las medidas que podíamos desde el punto de vista social. Ayer dio la delegada una rueda de prensa y, bueno, quiero decir que en un mes normal el ayuntamiento daban ayuda social 150.000, 200.000 como mucho, y en este tiempo pues hemos dado ya casi 1.300.000 y pico de euro, aparte de toda esa solidaridad que siempre tengo que agradecer para ese trabajo del centro operativo de Kiko Narváez, que es un banco de alimentos aportado para poder hacer dinámico y que la gente no tuviera que pasar ni por expedientes, ni tuviéramos que hacer licitación de alimento, que eso podía haber tardado mucho. Pues abocamos a la responsabilidad, a la solidaridad de muchas empresas, de muchas asociaciones de particulares, que son los que también han sustentado a gran parte de la familia jerezana que los necesitaba. Y luego a partir de ahí, bueno, pues pusimos también algunas medidas para ayudar a la hostelería. Ayer ratificamos también en el pleno una resolución que ella firmé para que no pagaran durante 4 meses veladores, lo mismo con los mercadillos, lo mismo con los puestos del mercado de abasto. Y a partir de ahí, bueno, pues estamos los impuestos municipales también, lo que los tenían digamos pagados mes a mes, pues había 2 meses que no pagaban y ya se le prorrateaba en siguientes meses. Hemos aplazado el IBI hasta el 31 de agosto, quiero dejarlo muy claro, porque la gente está esperando ya que les llegue el recibo de Libia. Hasta el 31 de agosto se puede pagar, y la otra parte hasta el 11 de diciembre. Y a partir de ahí estamos, bueno, hemos firmado ayer un convenio con la hostelería para dinamizar las calles de la ciudad. Ya también la hostelería pueden, o desde hace ya varias semanas, ocupar el 100% de las terrazas, siempre solicitando un permiso y siempre que se respete pues que pueda haber también movilidad y que la gente puedan pasar, intentar dar facilidades. Y bueno, también pues se presenta el programa de cultura, que tiene mucha, mucha dinamización en nuestras plazas, en nuestras calles y con formatos totalmente diferentes.
Hemos visto también que han hecho un trabajo también de control, de limpieza, de la higiene en las calles. Ha sido también muy importante y mucho el esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento.
Bueno, tanto se ha limpiado, se ha desinfectado, se ha regado, que luego hemos tenido que ver cómo no ha crecido la hierba por todos lados, ¿no? Tanta agua y tanta desinfección que se ha dado. Y es verdad que todo el mundo, tanto limpieza como parques y jardines, se dedicaron a la desinfección cuando todo el mundo estábamos en casa, más que a poder tener los jardines bonitos, porque lo importante era controlar y matar el virus si se había quedado por aquí, por ahí, en alguna calle, en algún banco, en algún sitio, ¿no? Y bueno, la labor de desinfección. También quiero agradecer la generosidad de muchos agricultores que en la zona rural pues también decidieron poner sus tractores para poder ayudar. Y luego también hemos tenido la ayuda de la Unidad Militar de Emergencia. La verdad que yo creo que ha sido unos meses duros, pero que se ha demostrado cuánta solidaridad hay en la ciudad de Jerez.
Llega el momento de la reactivación económica, atraer a los turistas a Jerez en esta fase 3, ya la desescalada. ¿Qué medidas ha tomado el Ayuntamiento de Jerez para atraer a esos turistas y para reactivar la economía de la ciudad?
Bueno, yo creo que tenemos algo con mucha suerte, muy importante, que es la celebración del Gran Premio, que ya lo anunciaron ayer desde el Gobierno de España, desde Dorna, que se podía, que se va a poder celebrar. Eso de por sí para nosotros va a ser un revulsivo. Van a ser más de 3 semanas con personas que vienen del mundo del motor, 1.500 personas alojadas en la ciudad de Jerez. Y bueno, luego, bueno, pues cuando ya podamos, yo creo que este fin de semana también se va a notar, ¿no? O se notan ya, me lo decían el otro día algunos comercios, como ya estaban notando que venían gente de otras provincias y que y que estaban haciendo aquí pues las compras y demás. Eso es positivo. Y cuando tengamos más movilidad, pues yo creo que el mes de julio se puede recuperar bastante, pero yo apelo a la responsabilidad. Porque es verdad que la gente quiere un destino en estos momentos tranquilo, destino donde no haya muchas aglomeraciones, donde se pueda ofrecer diversidad, ¿no? Yo creo que Jerez reúne todos esos requisitos, la provincia de Cádiz reúne todos esos requisitos, pero también la imagen que tenemos que cuidarla toda para que la gente vea que de verdad pueden venir a una ciudad segura y a una provincia segura.
Tenemos una ciudad maravillosa en la provincia de Cádiz, es Jerez, ese gran
todo suma,
premio,
todo suma,
sin duda. Y bueno, hay el año pasado también fue muy bueno en el tema de turismo, en la ocupación hotelera. Este año esperemos que se alcancen esos niveles, por lo menos que se acerquen, ¿no? Salvar los muebles, como dicen,
bueno,
también en el sector
todo
de la hostelería.
Mundo, cuando entramos en esto y vimos que ya no se celebraba la Semana Santa, la feria, todo el mundo del sector decía, a ver si por lo menos podemos salvar el verano, ¿no? Bueno, yo espero y deseo que, y creo que podemos estar en condiciones de salvar el verano. Hay mucha gente que vive en otras provincias que no tienen la suerte ni de tener esta luz, ni tener ese mar cerca, ¿no? Que por lo menos cuando hace poniente te llega la brisa. Y yo creo que están deseosos, ¿no? De poder venir pues a sitios como los que ofrecen esta provincia y esta ciudad.
Se incorpora a la entrevista a nuestro compañero Diego Yesa, Informativos COPE Jerez. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, un saludo, José Manuel. Buenas tardes.
Se me ha quedado corta porque no he dicho los 4 millones de euros que hemos invertido para reactivación económica, poniendo 12 obras ya en la calle para...
Las licitaciones que
se me han puesto en marcha, pero ya adjudicaciones, ¿no? Ya están las obras también empezadas. Bueno, hemos firmado un convenio con la hostelería, tenemos que firmar otro con el comercio, es decir... Pero bueno, esto da para otra, ¿eh?
Los fondos de TUSI para la formación específica para empresas que necesitan, ¿no? De una serie de trabajadores con una formación que ayer se llegó a un acuerdo.
Sí, ayer llegamos a un acuerdo con los sindicatos y los empresarios para ver los sectores que vamos a licitar, ¿no? Esos cursos. Luego tienen que presentarse a las licitaciones.
Sí, pero ya se acabó ese concepto. Hay mucha más practicidad de formar por formar. Mamen, se va ahora ya mucho más a decir, nos hacen falta electricistas, formamos electricistas que ya tienen un empleo con casi total seguridad, ¿no?
Claro, el tema es que la ley no está adaptada a eso, ¿vale? Y que al final, por ejemplo, queremos formar a tonelero, pero si está dentro de un programa que es de europeo o de no, te necesitas que esté catalogado por un código tal que no existe. ¿Por qué? Porque la formación va muy por detrás de las necesidades y al final tienes un problema. Por eso nosotros vamos a sacar a licitación todos esos cursos, a ver si hay empresas específicas que pueden dar esos cursos. Perfecto. Pero es que sabemos que hay empresas que contratarían, porque ese trabajo lo han hecho los empresarios y los sindicatos muy bien, que contratarían, que necesitan personal de esto, pero luego no tienen la clave dentro de lo que es la formación de las juntas de Andalucía para decir, me agarro a este epígrafe para poder hacer este curso. Por tanto, yo creo que la formación profesional necesita una gran modificación para que luego este tipo de dinero que viene de Europa y que el ayuntamiento pone el 20% sea de verdad unos cursos rentables, y rentabilidad significa que la gente se coloque.
Es una buena noticia que conocíamos en el día de ayer. Hemos hablado de licitaciones, de obras, acaba de mencionar la Junta de Andalucía. ¿Qué pasa con el eje Corredera-Ferrol? Sabemos que la obra no se va a parar, ya tuvimos presente en nuestros estudios al delegado de urbanismo del ayuntamiento y demás, pero ¿qué le parece a la alcaldesa, que desde el primer momento ha tenido muy claro el proyecto, cómo se iba a ejecutar y demás, todo lo que ha ocurrido políticamente hablando?
Mire, yo cada día estoy más convencida que esto es una jugada política. Y yo no puedo permitir como alcaldesa de Jerez que los intereses políticos de ninguna otra institución estén por encima de los intereses de la ciudad y de la autonomía de la ciudad. Esta es una obra aprobada por los fondos EDUSI. Es una obra necesaria, que puede gustar más, que puede gustar menos, pero que habrá que verla. Pero desde luego una obra que si podemos tener el dinero para poder hacer eso, porque todo el mundo que pasa en coche, en moto, en taxi, en autobús, andando por la plaza Estévez, tenemos miles y miles de quejas de la situación de ese adoquín. Un adoquín que además está encima de un aparcamiento que pasa mucha cantidad de vehículos pesados durante el día, tanto de la plaza como de los autobuses, y la fórmula que tenemos, porque la subvención es para quitar el ruido de ese pavimento, de ese adoquín, es complementar el adoquín con asfalto. y ni es un bien de interés cultural, ni el adoquín es un bien inmueble, como dice la Junta de Andalucía, porque si no, yo no sé qué hubiera pasado en la Revolución de París de 1968. Porque recordad que se defendieron con adoquines en esa revolución. Si fueron bien inmuebles, nadie se puede, digamos, defender con una casa, tirando una casa, ¿no? Por tanto, no es un bien inmueble. Y segundo, ese adoquín es totalmente, y lo estamos haciendo, recuperable para toda la zona de dentro de la muralla de la ciudad. Y eso es a lo que tiende todas las ciudades en estos momentos. Y además, quiero decir que lo que no vale es que la Junta de Andalucía no ponga problema en Almería y haya hecho lo mismo, no ponga problema en Málaga y haya hecho lo mismo, y allí, porque gobierna el Partido Popular, no se metan. Y cuando hemos hablado, dicen, bueno, es que no tenemos que pedir permiso. Es que está en el centro histórico, pero no es un bien de interés cultural. No hemos pedido permiso porque no lo tenemos que pedir. Y sin embargo, al Ayuntamiento de Jerez sí se le ponga problema. Por eso digo que cada vez veo que es más intención política y no hay ninguna base sólida de lo que se está diciendo.
¿Las obras van a seguir? ¿Se van a agotar los plazos?
Mire, la obra, fíjese, que somos respetuosos, que estamos a la espera de una reunión y las obras siguen en el acerado, porque no podemos perjudicar en estos momentos y retrasar esa obra. Esa obra tenía pactado después de Semana Santa empezar la obra para poder tener todo lo que es septiembre, octubre ya y todas las navidades, eso totalmente arreglado. Y por tanto estamos siguiendo con el acerado. La obra del adoquín no es en estos momentos la del ayuntamiento, es la que está haciendo Aqua Jerez.
Sí.
Qué raro, ¿verdad? ¿Aqua Jerez sí le deja a la Junta de Andalucía que toque el adoquín?
Sí,
y el ayuntamiento no.
Se ha levantado para renovar las redes.
Porque
la
también,
red de,
claro,
de
saneamiento, porque se aprovecha todas las obras que hacemos. Que lleva debajo una red de saneamiento que a la gente no le llega bien, bueno, tiene problemas, ¿no?, con el abastecimiento y el saneamiento, pues ya que se abre una obra, también se arregla todas esas conductas. Y es lo que se está haciendo, renovando. Y eso es lo que está haciendo ahora mismo Aqua Jerez en todo el adoquinado. Y nosotros estamos trabajando mientras en el acerado. Pero vamos a defendernos, ¿eh? Vamos a defendernos porque me parece que no es justo que miren para otro lado los ayuntamientos que gobierna el Partido Popular y que aquí, sin razón, que no tienen ninguna razón y que tenemos todos los informes técnicos y jurídicos que avalan todo esto, se tengan que meter. Por cierto, la Comisión de Patrimonio, he leído por ahí, había 4 personas que se opusieron, había 9 que votaron a favor.
Perfecto, salió aprobado, recordemos, en la Comisión de Patrimonio
mayoría,
del Ayuntamiento
absoluta.
De Jerez por mayoría. Vamos a otro tema, vamos a cambiar radicalmente de asunto. El conflicto del agua en las celas del Ayuntamiento de Jerez. Lo de Torreceras, alguna reivindicación histórica en su día, en tiempos de Manuel Bertolet. Francisco Arcila es el nuevo alcalde del Partido Socialista en Torrecera. En la jornada de ayer se aprobó ya que definitivamente fuera el Ayuntamiento matriz, el Ayuntamiento de Jerez, el que se hiciera cargo del servicio de agua, que entendemos, no sabemos si esto va a ser así, porque Adelante Jerez ha denunciado que va a llevar a la Fiscalía si el Ayuntamiento, pues bueno, en cierta manera, cede a Aqualia, porque ahora mismo el Ayuntamiento no tiene servicio de agua, lo tiene cedido a Aqualia, a Aqua Jerez, ¿no?
A ver, el Ayuntamiento no será que la ELA, que tiene competencia en materia de agua, ha decidido que como no se había culminado el proceso para que se revertiera, que el agua fuera y lo llevara la ELA de Torrecera,
sí.
Viendo que no se había hecho muchísimas cosas que se tenían que haber hecho y viendo que le suponía un problema importantísimo porque no se había contratado el personal necesario, porque suponía unos gastos enormes, porque habían costes que no se habían tenido en cuenta a la hora de pedir llevar el agua desde lo público, bueno, pues hay un nuevo alcalde que ha decidido con su corporación que es imposible que puedan llevar el agua desde una ELA como Torrecera. Y por tanto, pues, que prefiere que se lo lleve la empresa concesionaria. Yo me consta que Francia Arcila, como nosotros, no somos partidarios de un bien como el agua privatizarlo. De hecho, no lo hicimos y tuvimos en contra. Lo hizo el Partido Popular. Y aquí en Jerez, bueno, pues hay 25 años por delante que tienen una concesión. Pero desde luego es verdad que entiendo al alcalde que en estos momentos, bueno, hay unas deudas tremendas que no podría pagar y hay un servicio que no podría hacer. Y también a él le preocupa mucho, sobre todo el control sanitario del agua. que no lo podría llevar tampoco. Es que, claro, es que ese ayuntamiento creo que no sé si tiene 3 personas contratadas. Con 3 personas, ¿cómo se puede hacer todo lo que necesita un servicio de,
del agua? Del agua,
y luego hay un problema de la ciudadanía allí también, que bueno, que con esta confusión de dónde estaba el agua, tienen ahora mismo una deuda importantísima que pagar. Por ejemplo, no han pagado las tasas de basura. Yo quiero decirle a la ciudadanía de Torrecera que Francia Arcila nos ha pedido que nos sentemos para que esas tasas que ahora mismo tienen que pagar, si le demos un fraccionamiento y la pueda pagar en distintos años. Y por supuesto que lo vamos a estudiar, y si se puede hacer, lo vamos a hacer. Pero bueno, es verdad que la situación no se ha complementado. Decía, ahí había muchísimas cosas y le había generado una deuda ya de por sí a una ELA que tiene bastantes deudas, que le debe también al ayuntamiento de Jerez, ¿no? Le lleva al ayuntamiento matriz, que normalmente siempre cumple, pero ahí hay ELAs que tienen deudas también con el ayuntamiento de Jerez. Y bueno, era respetuoso que un alcalde quisiera llevarla públicamente, tan respetuoso que un alcalde de una corporación pues quiera ahora mismo hacer lo contrario por las causas que ha explicado.
Vamos a hablar ahora de un edificio simbólico, Plaza Esteve, el antiguo edificio de Liara, varias licitaciones y bueno y ofertas para la venta del mismo. No han salido bien, pero parece que hay inversores que quieren ahora. Ayer el Partido Popular se quejaba, decían que veían algo raro detrás de que nadie se presentara a la licitación y posteriormente hubiera ofertas de compra o proyectos viables para ese edificio.
Bueno, es que no tengo constancia. Me enteré por la prensa que no me habían comunicado nada al respecto de que ya había acabado la licitación y no se había presentado nada. No tengo ni idea, por tanto, que hay o no hay. No sé por qué nos han presentado la licitación, si hay gente interesada o ha pasado algo en ese proceso de licitación para que luego lo haya. Como no tengo información, no puedo decir nada más al respecto. Pero bueno, con respecto a lo del Partido Popular, que esté tranquilo, que este ayuntamiento, este gobierno, todo lo que hace lo hace bien, lo hace muy amparado por todos los informes técnicos que haya en cada momento. Y por tanto, bueno, tampoco esa información la firmaba nadie, ni he leído que la haya dicho ninguna delegada, ni absolutamente nada. Por tanto, no sé de dónde sale la información.
Perfectamente. Vamos a hablar de otra licitación, también que esperemos que esta salga muy bien. La compra de viviendas para emergencia social, una necesidad perentoria que tiene el ayuntamiento, pero que sin embargo en la primera licitación, quizás quien tenga necesidad de vender no tenga disponibilidad económica, y por eso el ayuntamiento ha facilitado que no se tenga que entregar ni tasación, ni tan solo ni las notas simples, que no haya ningún tipo de gasto para poder proponer tu vivienda para vendérsela al ayuntamiento, ¿no?
Sí, hay una necesidad que tenemos de vivienda social y de vivienda para poder alquilarla, rentarla, depende a las personas que se necesita, y una fórmula que nos permitía precisamente los fondos EDUSI era poder adquirir vivienda. Y bueno, sabemos que hay vivienda en el mercado, sabemos que hay vivienda en Jerez. Yo quiero que si alguien tiene una vivienda y cumple los requisitos, llamen al teléfono de Movigesa, se informen y pongan a disposición su vivienda. Y es verdad que a veces los procedimientos técnicos para las cosas son muy, muy complicados. A veces la seguridad jurídica de todo complica mucho las cosas. Y es verdad que la anterior vez pasó dos cosas. Primero, salió en Navidad, que yo creo que es una fecha mala para que la gente esté pendiente de este tema. Y es verdad que el procedimiento era bastante complicado. Por tanto, yo espero que ahora podamos adquirir esas viviendas que, bueno, que formarían parte del parque del ayuntamiento para poder tener más viviendas, porque hay falta de viviendas, sobre todo de alquiler, etcétera, para personas que sí la necesitan.
Y a riesgo de ser reiterativo, vamos a hablar del Gran Premio de España, el gran reclamo turístico. El doble, bueno, el Gran Premio de España, el Gran Premio de Andalucía y el World Superbike, que nos va a llegar hasta nuestra tierra. ¿Hay posibilidad de que haya público finalmente? Porque el fútbol parecía que era imposible, lo ha solicitado y el gobierno ha dado el ok. Con las características del circuito y demás, ¿en algún momento la alcaldesa se ha podido plantear esa posibilidad, realizable o no?
¿Tú quieres que yo sea muy sincera? Porque sabes que lo soy.
La idea que venga a la radio es para que sea sincera.
Me lo he planteado cuando me lo dijiste el otro día, que te encontré.
Es que en los foros de los moteros sabemos y hablemos lo que está en la calle. Se van a disputar las carreras a puerta cerrada, pero el motero va a venir, va a disfrutar del ambiente. Sí, sí. Otra cosa va a ser el control policial de seguridad sanitaria. de las concentraciones de moteros y demás en peñas y cómo van a venir. Eso es bueno para la economía, aunque hay que tener un debido control sanitario. Pero claro, todo el mundo ve el fútbol, el motero fiel, el motero responsable, las características de la instalación. Estamos hablando del 19 de julio. Estamos hablando de entradas que ya están vendidas. Habría que ver también la manera de quién entra y quién no entra. Pero hay dos grandes premios, también todo hay que decirlo.
Es verdad que sería difícil las gradas. Uh-huh. Bueno, en primer lugar, yo lo... Tras la pregunta que me hiciste el otro día que te vi, dije, oye, pues a lo mejor vamos a plantearlo. Sabes que ya se ha anunciado por parte de Dorna todo el acuerdo con el gobierno de España para que se celebren esos gran premios. Yo le pregunté al mismo Carmelo Peleta, me dijo que no sabía, pero que habría que ir viendo qué pasaba. Es verdad que en las gradas sería difícil, muy difícil. Porque ahí no se puede mantener la seguridad, porque la gente tiene que entrar a bajar. Pero bueno, es verdad que tenemos una peluz muy grande. A lo mejor es cuestión de devolver esa entrada, sacar otro tipo de entrada. Pero yo creo que todo eso hay que ir viéndolo. Hay que ir viéndolo en función de cómo lo diga la autoridad sanitaria y de cómo viene pues toda esa... no solo que se pueda celebrar gran premio, sino leer con la letra pequeña, que todavía no lo tengo y por tanto no lo he podido leer, en qué condiciones se puede abrir el circuito por parte de la autorización sanitaria. ¿Podemos trabajar la otra día? Vamos viéndolo y se puede a lo mejor trabajar, pero yo me enfocaría mucho más al pelús que a las gradas.
Vale, perfectamente.
Las gradas serían bastante difícil y complicada. Aparte, en el pelús puede haber sombrita, te puede llevar la sombrilla.
Bueno, si no, ya sabemos cómo son, como es la afición del Gran Premio de España y de Andalucía,
no hay problema,
que se la montan ellos mismos. Los ingresos...
Pero estudiaremos, ¿eh? Y siempre, si hay competencia, si nos lo autorizan y nos lo puedan autorizar, y se puede hacer en el tiempo que salga, porque es complicado.
Que veremos la viabilidad que puede tener. Sí. Los ingresos del circuito. Hay que preparar...
Y si sale, será gracias a ti, ¿eh?
¿Qué?
Y si sale, será gracias a ti.
Una más.
Una más.
Los ingresos del circuito. Algo que preocupa. Entendemos que no se van a abonar los canon correspondientes por los grandes premios y demás, pero el circuito hay que prepararlo. No hay existencia de público, con lo cual no hay... ¿Cómo va a intentar soportar Cirgesa esa carga que evidentemente tiene que hacer por promoción de la ciudad y de la provincia? Y va a tener unos gastos y no va a tener ingresos, alcaldesa. En eso, bueno, hay que pararse, porque llega final de año y llegan las cuentas de la empresa.
Sí, en eso estamos. Porque, lógicamente, al si no hay entradas, o en este caso, en principio, no hay entrada, pues será difícil, ¿no? Va a suponer un gasto. Nosotros normalmente, y la buena gestión que se ha hecho últimamente en los últimos años del circuito, pues siempre te permitía pagar el canon, pagar todos los gastos y tener un pequeño beneficio. Uh-huh. Pequeño, pero ya era beneficio. Es verdad que aquí, aunque... Se va a intentar, es que no estamos hablando de un gran premio, es que estamos hablando de dos gran premios y una Superbike. ¿Vale? Sí. Que a lo mejor un gran premio sí sería, bueno, pues muy factible, más o menos factible de dinero. Estamos ahí regateando todo lo que podemos a Dorna para rebajar el máximo de los gastos. Pero también hay que entender, y yo creo que en un momento lo entendimos y así nos lo trasladó también, quiero decir, el vicepresidente de la Junta, ¿no? La gran repercusión promocional que va a tener Jerez, tú que eres buen aficionado lo sabes, ¿no? Que todo el mundo va a estar pendiente de la televisión esos días, y por tanto esa marca Jerez es imposible pagarlo, eso tiene. Y luego también es verdad que supone más de 3 semanas que tengamos 1.500 personas mínimo, que es lo que vamos a ver toda la organización aquí en Jerez, alojándose, saliendo, comiendo en restaurantes y haciendo sus gastos. Y bueno, el ayuntamiento normalmente cuando hace las cosas de cultura, de deporte, no espera siempre que tenga un retorno benéfico. Al final tú miras, de beneficio, sino tú miras que la ciudad, que tus hoteleros, que tus comerciantes, que tus taxistas se puedan llevar dentro de un verano difícil, se pueda llevar negocio. Y por eso se puede hacer el esfuerzo. Lo que pasa, bueno, que ya el gerente sabe que tenemos que estar ahí para que, bueno, lleguemos más o menos a final de año. También es verdad que me lo decían el otro día, que este año pues a los ayuntamientos no se le va a mirar por la cuestión de pérdida, porque todos van a estar así, lo estamos viendo en política social, ¿no? Y vamos a superar pues todo el dinero que normalmente tenemos marcado, pero es que los ayuntamientos tienen que estar aquí. ¿Yo qué pido? Ayuda, más ayuda por parte de las administraciones, para que podamos solventar muchas de las cosas que tenemos que hacer, porque bueno, aquí ahora mismo ha llegado los 734.000 euros del gobierno de España, ha llegado ayuda por parte de la Diputación de Cádiz, tanto para la GELA, más de 1 millón de euros, que es la administración que más nos ha ayudado, sinceramente. De la Junta no nos ha llegado todavía nada, y esperemos que también nos llegue, y esperemos que nos lleguen más cosas también del Gobierno de España. Creo que en el ingreso mínimo vital vamos a tener, que es una medida que yo quiero aplaudirle al Gobierno de España, de verdad, yo creo que nos pone en una calidad de país de que estemos pendientes de esas personas que por una circunstancia u otra no tienen un mínimo para poder vivir. Y bueno, yo espero también que ahí haya muchas personas que en estos momentos estamos ayudando desde los servicios sociales, que pueda verse beneficiada de ese ingreso mínimo vital, y por tanto también no lleguemos a colapsar mucho las cuentas en los servicios sociales.
Pues muchísimas gracias a nuestro compañero Diego Yesa, Informativos COPE Jerez. Alcaldesa, muchísimas gracias.
Muchas gracias, por estar de verdad, como siempre.
Mamen Sánchez, que hoy nos ha contado muchas cosas interesantes sobre la ciudad y cómo el ayuntamiento ha adoptado medidas para ayudar a las personas que más lo necesitan, reactivación económica y también para atraer turistas a la ciudad. Muchas gracias.
Muchas gracias.